Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser soigner.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Le Conseil national.
Tegucigalpa, vive y vive.
Acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el país. Estamos iniciando algo nuevo. Yo quiero decirles que no solo somos materia, también somos inteligencia y somos espíritu. Y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios.
Amigas y amigos, el grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial.
Las resoluciones que emita sean entendibles para las personas a las que va dirigida, una justicia ágil, ¿no? Procesos que duran años, cuando una persona denuncia a cuando le resuelven después de 10 años. Yo insisto, eso ya no es justicia, sino que es una revictimización.
Ahora quienes han elegido, quien ha elegido es el pueblo, entonces estamos obligados a favorecer los intereses del pueblo.
El sistema judicial de México le ha quedado de ver a nuestro país. Hay que entender que la justicia debe de separarse del poder económico. Nos dejan una corte sometida a los intereses económicos. En términos generales, pues lo que dije, le quedó a deber al pueblo de México.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Esta coproducción de Canal 11 y Canal 22 es temática y hoy lunes es turno de periodismo. Si usted viene de la transmisión de Unidos por las Audiencias, de este esfuerzo conjunto que hacemos los medios públicos, no se preocupe, vamos a seguir con las actividades que hemos puntualmente acompañado el día de hoy. En lo que respecta a las personas que a partir de cualquier segundo integrarán el nuevo Poder Judicial. De esto vamos a estar hablando, como siempre, el panel de personas expertas que me acompañan. Laura Sánchez Ley, bienvenida, ¿cómo estás?
Luisa, Fabricio, Luis, buenas noches.
Fabricio Mejía, ¿cómo estás?
Hola, Luisa, muy experto.
Muy experto, analítico espero.
Analítico.
Y Luisa Méndez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luisa? Fabricio. Buenas, Laura. Buenas noches.
En esta ocasión, y debido a que estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en el Senado de la República, vamos a posponer unos minutitos la presentación de la pieza, una pieza muy especial, un esfuerzo de varios compañeros reporteros que estuvieron entrevistando a las y los nueve nuevos integrantes de la Corte, coordinado por Luisa Méndez, para enlazarnos con Armando Gama, que nos tiene la relatoría, el minuto a minuto de lo que está pasando por allá con esta toma de protesta. Cuéntanos, Armando Gama, te vemos, te escuchamos.
Hola, Luisa, amigos allá en el estudio, muy buenas noches. En efecto, pues momentos inéditos los que vive este Senado de la República y nuestro país en general con esta ceremonia solemne que hace unos instantes, alrededor de 10 minutos, inició en este pleno de la Cámara Alta para justamente, como bien lo decías y como ya lo esperaba la nación entera, tomar protesta a las y las personas juzgadoras del Poder Judicial que resultaron electas que resultaron victoriosas en la elección extraordinaria del pasado primero de junio. Ahora mismo están ya llamando o conformándose el comité especial que estará trayendo hasta este pleno de la Cámara Alta a las y los nueve ministros de la Suprema Corte, los nuevos nueve ministros y ministras de la Corte que estarán integrando, pues obviamente esta Suprema Corte y bueno, en estos momentos se está conformando este comité especial integrado justamente por senadoras y senadores. Ya está en la máxima tribuna como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Ella está encargada de representar a la mandataria federal. También la acompaña la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, y pues la presidenta del Tribunal Electoral el Tribunal Electoral, Mónica Soto. Son las personas, digamos, los invitados especiales que están en tribuna para pues acompañar esta toma de protesta. En primer lugar, ya en unos instantes, a estos nueve ministros y ministras de la Suprema Corte. Será por bloques, Luis, amigos del estudio, porque como sabrán, son alrededor de 880 las y los personas juzgadoras que pues esta noche estarán rindiendo protesta ante el pleno de esta Cámara Alta. A destacar dos cosas básicamente. La primera es que esta pues mesa directiva está encabezada en su primera sesión de este periodo ordinario por la morenista Laura Itzel Castillo, y bueno, también destacar la ausencia de las y los 13 senadores del grupo parlamentario del PRI. En el salón están, además de los ministros, los nuevos ministros y ministras, en un salón contiguo que están próximos ya, segundos prácticamente de ingresar a este pleno para rendir protesta, también están pues los magistrados de circuito, los jueces y juezas también, y por supuesto acompañados también de sus familiares. Un momento inédito, histórico el que se está viviendo aquí en el pleno del Senado. Nunca antes en la historia de esta Cámara Alta habíamos tenido pues oportunidad de seguir esta sesión en este proceso. Hay que recordar que aquí, en este Senado de la República, en este Congreso de la Unión, inició pues este proceso para renovar al Poder Judicial, esta iniciativa de reforma que recordemos envió a el Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el año 2024, el 5 de febrero, en este paquete de iniciativas que envió y junto a ellas pues esta reforma judicial. Todo dispuesto en este pleno de la Cámara Alta, máxima seguridad por supuesto para todas las personas, para resguardar la integridad y la seguridad de tanto de los senadores, las senadoras, como pues las personas juzgadoras de este Poder Judicial. Luisa, amigos del estudio, pues así las cosas, los detalles prácticamente a instantes de que vivamos por supuesto toda la nación un momento histórico.
¿Qué tal, Armando? Te saluda Luisa Méndez. Oye, cuéntanos un poquito, se espera que sean más de 800 personas las que rindan protesta. ¿Alrededor de a qué horas seguirá esta sesión? ¿Cuál es el estimado que se tiene para que concluya esta sesión?
Así es, Luis. Efectivamente, son cinco bloques, digámoslo así, iniciando, por supuesto, con las y los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego vendrán también otros cuatro bloques de magistraturas y finalizará con juzgadores. Estaba estimado para que pues iniciara esta sesión a las 7:30 de la noche. Sin embargo, pues debido a lo prolongado que transcurrió la sesión en la Cámara de Diputados con los pronunciamientos al recibir el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues las y los senadores, la mayoría de ellos llegaron tarde a este pleno de la Cámara Alta, y por supuesto que pues también la apertura de esta sesión ordinaria inició con 37 minutos de retraso y alrededor de 73 legisladores y legisladoras presentes. Obviamente esto pues va a retrasar aún más todo este proceso, y se estima ya que podría finalizar alrededor de la 1-2 de la madrugada.
Armando Gama, no nos despedimos. Entonces, si nos permites, regresamos contigo en cuanto comience este primer acto, que será, como bien decías, la toma de protesta a las 9 ministras y ministros, y posteriormente seguiremos sus actividades rumbo a la corte. Entonces, no nos despedimos, volvemos contigo.
Justo están ingresando
las y los
ministros.
A ver, cuéntanos, volvemos la cámara
a esta
Senado.
Suprema Corte.
Escuchemos justamente
por supuesto,
los aplausos.
Están ingresando entre aplausos y gritos de los presentes, tanto legisladoras como pues jueces y magistrados, y también invitados. Están ingresando a esta máxima tribuna de la Cámara Alta las y los 9 ministros con el grito de sí se puede. Así los recibe las y los legisladores del bloque mayoritario. Por supuesto que el primero en ingresar a esta pleno de la Cámara Alta es el ministro Hugo Aguilar, el ministro presidente de esta nueva Suprema Corte, con pues prácticamente quien arrancó prácticamente sus actividades por la madrugada, y bueno, todavía continúan y cerrarán allá en la Suprema Corte. Están ingresando justo a este pleno de la Cámara Alta, los reciben, les reitero, con un enorme aplauso. El ministro Hugo Aguilar les agradece, saluda a los presentes, y bueno, pues les corresponden también con vítores las y los senadores. Te reiteraba, el PAN se ha manifestado con algunas voces y algunas pancartas en contra, y el PRI, el bloque mayor, el bloque parlamentario del PRI, pues decidió simplemente no acudir. Se prevé que luego de la toma de protesta haya una serie de pronunciamientos por parte de los 5 bloques parlamentarios, a excepción o con excepción de el PRI, para pues justamente dar algún pronunciamiento. En estos momentos dejamos el audio original de la presidenta de esta Cámara Alta, Laura Itzel Castillo. Bueno, siguen los aplausos, los abrazos a los ministros y las ministras que recién ingresaron a este salón de plenos. Adelante, adelante.
Sí, Armando, quisiera preguntarte lo siguiente. Entonces, de las fuerzas políticas, en este momento solo está Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. ¿Está Movimiento Ciudadano presente? Porque entendemos que el PRI no está, el PAN sí con pretextas, pero ¿Movimiento Ciudadano está presente?
Así es, Movimiento Ciudadano sí se hizo presente. Llegaron un poco tarde algunos de sus integrantes, sin embargo ya están aquí en tribuna, y justo como lo decías, 5 representantes de 5 bancadas, a excepción de el Partido Revolucionario Institucional, que desde ayer anunció pues no vendría a esta suprema, a esta Cámara Alta. Ahora mismo está ingresando también el ministro Arístides, ministro incluso en silla de ruedas, recibe la ovación por parte de las y los presentes y de sus compañeros ministros, que lo abrazan porque pues tampoco se quiso perder este momento histórico inédito, sí, claro, que vive en nuestro país.
Ahí
y que
les vemos precisamente, Gama, bien decía, protesta. En la primera fila, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, es. María Estela Ríos, Irvin Espinosa, Giovanni Figueroa, Arístides, Guerreros, Arinene Herrerías, Loreta Ortiz, ahí están ya tomando su lugar rumbo a lo que sucederá en cualquier momento, como bien decías, la toma de protesta, que es, digamos, la parte final de esta serie de protocolos, de tradiciones tanto originarias como constitucionales, debido a la reforma que precisamente dio pie a esta elección para culminar con este proceso de conformación del nuevo Poder Judicial. Nos decías que hubo presencia de familiares, quizás es por eso que escuchamos este inusual vitoreo, pues, ¿no? Está ahí, por ejemplo, la familia de la ministra Lenia, la vimos desde temprano, de Yasmín Esquivel también. Parece que ya ahora sí estamos escuchando la mesa directiva, ¿correcto, Armando Gama?
Efectivamente, llamaron al orden y están dándoles la bienvenida a las y los ministros. Si te parece, Luisa, amigos, en el estudio, escuchemos.
Nos quedamos, gracias.
Guadarrama. hermosa. A la ministra Loretta Ortiz Alf. González. Al ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Al ministro Irvin Espinosa Betanzo. Especialmente al ministro Arístides Rodrigo Guerrero. Y a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Electos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, previo a la toma de protesta de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Estas intervenciones serán
Creciente, ahí escuchamos a la presidenta de este Senado, Laura Itzel Castillo, anunciando que frente a los y las ministras de la nueva Suprema Corte harán los 5 grupos parlamentarios presentes un pronunciamiento respecto a la integración de la nueva Corte y de la renovación del Poder Judicial. A destacar varios detalles, Luis, amigos, allá en el estudio, mientras presentaba la ministra, la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, a cada uno de los ministros y ministras, bueno, pues los aplausos y los vítores estaban presentes por parte de la mayoría de esta de este pleno. Sin embargo, silencio absoluto por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano y la bancada de El PAN. Por el contrario, ellos han pues sacado algunas lonas, algunas mantas de protesta y para pues manifestarse en contra de la elección judicial. Inician ya los pronunciamientos con la participación de Movimiento Ciudadano.
Muchísimas gracias, Armando Gama. Pues si te parece, te dejamos reportear para que puedas tomar nota de lo que dicen las y los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y volvemos en la mera toma de protesta. Un abrazo hasta el Senado. Muchas gracias por el corte hasta ahora, Armando Gama.
Pueden pagar un abogado y continuar un juicio.
Muy al pendientes. Buenas noches.
Bueno, si originalmente nos decía con las y los ministros, las magistraturas y finalmente jueces y juezas, estaba previsto que fuera hasta la una, seguramente ahora tomará un poco más la sesión completa en el Senado, entonces estaremos entrando y saliendo. Tenemos una pieza de entrevistas, tenemos todavía un enlace con nuestro compañero Gil Molina que está en la Corte. Como sabemos, hay 2 actos todavía que nos esperan por allá con los que podríamos conectarnos o una primera ronda de análisis. Democráticamente lo pongo sobre la mesa para que decidamos. Compañeros, ¿no han hablado casi ustedes dos?
No, estamos pendientes de... Yo nada más pues estoy pendiente, como todos los ciudadanos, supongo, de este momento histórico, efectivamente, donde confluyen varias cosas, digamos. Por una parte, la reducción de la pobreza de 13.5 millones de personas. Por otro lado, la aprobación de la reforma constitucional del segundo constitucional, del artículo segundo, que establece un cuarto piso para la estructura de poder en el país, que incluye a las comunidades indígenas. Y esta, perdón, esta nueva, que es la toma de posesión de un poder judicial, sobre todo de la Suprema Corte, que está presidido por un defensor de causas indígenas. no solamente es un indígena, digamos, no es un problema de identidad, es de trayectoria política. No es como la vez pasada, que Norma Piña decía que había llegado las mujeres porque ella era mujer. Bueno, su desempeño demostró que no tenía, digamos, la cualidad de ser una transformación, al contrario, fue un retroceso. Y en esta ocasión se trata de Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un indígena mixteco, un defensor del territorio, de las comunidades indígenas, y me parece que es un cambio sustancial en, por eso podemos llamarle histórico sin temor a equivocarnos, es un cambio sustancial en el origen que tiene uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial. Se le cambia el origen de ser una designación del presidente de la República a ser una elección popular de una cantidad de millones de personas que superaron cualquier expectativa. De hecho, Hugo Aguilar Ortiz obtuvo más votos él solo que el PRI en la elección de 2024. Yo creo que por eso no decidieron no asistir, se sienten un poco avergonzados.
Sí, pues mira, creo que sabemos cómo se van a posicionar los grupos, ¿no? Los grupos, sobre todo el PRI, el PAN, si es que quedan por ahí y están ahí presentes en la sala. Pero yo creo que sí hay que recordar, ¿no? Como bien dice Fabricio, es un momento histórico, lo es. Me parece que hay muy pocos procesos en el mundo donde tantos jueces, magistrados, ministros de la Corte fueron elegidos por elección popular, porque son elecciones muy complejas. Y pues teníamos una Corte, ¿no? Que históricamente se había justificaba bajo la autonomía para elevar sus remuneraciones, convirtiéndose en una de las instancias pues más costosas para los mexicanos. Recordemos que con la reforma judicial de 1994, pues realmente lo que sucede es que tuvieron atribuciones inéditas, que era proponer su presupuesto, también cómo lo gestionaban, y esto pues lo único que implicó fueron sueldos millonarios que eran insultantes para los mexicanos, de verdad que sí lo eran, e incluso nuestras pensiones vitalicias. Entonces creo que están ante la oportunidad única estos nuevos ministros, pero también tienen una responsabilidad enorme. Recordemos que la ciudadanía realmente perdió confianza y cercanía con los ministros pasados, ¿no? Estos sueldos de millonario y todas estas prestaciones hicieron que se alejaran de la gente y demostraron que también la autonomía no equivalía a transparencia ni tampoco eficiencia, ¿no? Que ya platicaremos un poco de eso. Entonces, pues están ante un reto mayúsculo, que es recuperar la confianza de la población y también realizar todo tipo de ajustes presupuestarios que se adapten a las necesidades y al pueblo de México. No pueden seguir viviendo como vivían, ¿no?
Pues adelantando lo que vendrá en la pieza que nos presentará Luis A. Méndez un poco más adelante, tres, como ya les compartíamos anteriormente de nuestros compañeros, le hicieron todas estas preguntas que tenemos nosotras y nosotros a las y los nuevos integrantes de la Corte, cómo se va a implementar todo esto que prometieron, y tenemos algunas respuestas. Pero antes de ello, quisiera que nos enlacemos con mi compañero Gilberto Molina, que ha seguido las actividades de todo el día, desde la ceremonia de purificación, la entrega del bastón de mando, que tuvo un discurso que también podremos analizar y desmenuzar un poquito más adelante. Y ahorita se espera, una vez que concluye esta toma de protesta, que acudan a la Corte para una apertura de puertas, que se antoja ser una imagen histórica, y finalmente una sesión de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, él nos va a contar un poquito de el espacio físico y cómo ha sido para la prensa estar el día de hoy por allá. Estuvimos recibiendo las imágenes justo de él, que nos decía, bueno, vamos a tratar de colocarnos en la entrada trasera para verles entrar desde adentro, o mejor desde enfrente, para ver a las personas que les acompañan. Es decir, ha sido toda una serie de decisiones editoriales el día de hoy para compartir con nuestra audiencia de la mejor manera esto que está sucediendo. Entonces, llegaremos con él un poquito más adelante. La señal no está sencilla justo por la cantidad de prensa que hay. Vamos a conectarnos con él en cuanto tenga señal. ¿Les parece si entonces recuperamos las entrevistas? Luis, cuéntanos un poquito, porque tampoco sí. Es cualquier cosa juntar a nueve integrantes de la Suprema Corte en un momento tan solicitado para lograr que nos den respuestas.
Sí, bueno, pues fue un proceso en conjunto de mucha coordinación. Fueron los compañeros Gilberto Molina, Salvador Martínez y Armando Gama, las personas que se encargaron de hacer esta recopilación. Establecimos una ruta de trabajo editorial a partir de un semáforo en donde teníamos rojo, en donde los ministros no nos habían confirmado la entrevista, amarillo, en donde nos habían confirmado la entrevista, y verde hasta que se realizaba la entrevista.
Un pizarrón con sus caras gigantes de la redacción y yo, Luis.
Un pizarrón donde teníamos marcados, qué ministros ya nos iban dando y íbamos marcando. A partir de ahí se estableció la ruta de trabajo.
¿Quién fue el más buena onda? ¿El primero o la primera?
El primero que nos respondió fue el ministro Irving Espinosa, quien nos dio la primera entrevista. Y bueno, pues por motivos de agenda, el que cerró fue el ministro Hugo Aguilar, pero a lo largo de las semanas, bueno, se fueron construyendo estas piezas. Hay algunas cosas que adelantamos en las redes sociales de Canal 11 y de 11 Noticias específicamente, en estos reels, y hay otro material que quedó fuera, pero pues sin más, vamos a verla.
Procedo a levantar esta última sesión de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Está muriendo una corte que le dio la espalda a esta visión social. Se concentraron los recursos, los esfuerzos en atender a los de arriba y en darse privilegios. Se acabó la etapa en donde se hacía uso de la institución.
Primero de septiembre de 2025, termina y empieza una era en el Poder Judicial de México.
Cinco mujeres y cuatro hombres tomarán el control del máximo tribunal de justicia del país.
La justicia es una deuda, un reclamo, una exigencia.
Tenemos pues un retraso de mucho tiempo en nuestro país para que el Poder Judicial asuma que los derechos sociales no tienen por qué ser letra muerta en nuestra Constitución.
Tenemos que darle certidumbre jurídica a todos los extractos de nuestra población y se le dé la razón a quien la tenga.
Que vamos a automatizar los turnos. Hoy se está llevando alrededor de 45 días a 2 meses solo el trámite. El nuevo diseño nos va a permitir hacerlo cuando mucho entre 15 y 20 días.
¿Pero cómo imaginan la justicia las y los nuevos integrantes de la Corte?
Se deberán resolver los asuntos en el plazo de 6 meses. No tener procesos demasiado largos o largos que hagan que la justicia sea inoperante. En materia penal son plazos más cortos. Se van a respetar los que están constitucionalmente, que son plazos mucho más cortos, ¿no? Las 72 horas.
El reto es cómo lograr que haya un equilibrio de tal manera que unos no se sobrepongan a otros. Lucha por el derecho, pero si una vez encuentras en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Ese es mi lema.
¿Garantizan la independencia judicial? Esto respondieron.
La parte de la certeza jurídica, podríamos decir, de arriba, de los que tienen inversiones, de los empresarios, a todos ellos yo le digo, los canales que han usado para llegar a la corte se van a mantener, los canales legales. Se va a acabar, eso sí, los arreglos en lo oscurito, los arreglos debajo de la mesa. Ahora, hacia abajo, campesinos, mujeres, niños, indígenas, afromexicanos, requiere de mecanismos adicionales para garantizar que lleguen a sede judicial y garantizar que el juzgador, de la misma manera como atiende los temas grandes, atienda también los temas de derechos humanos de la gente que ha estado fuera del sistema.
Seguirá emitiendo sentencias basadas en la Constitución, en primer lugar, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
No es que las personas se acerquen a los órganos jurisdiccionales o a los juzgadores. Somos nosotros los que tenemos que ir a decirles. Creo que sería un ejercicio importante.
Tendremos que, de manera organizada, de manera articulada, en una primera etapa, abatir este rezago, insisto, de más de 1.500 sentencias.
¿Pero qué privilegiarán al emitir sus sentencias? ¿El criterio político o el criterio jurídico?
Tenemos que hacer coincidir la formalidad y el apego a la norma con el beneficio, con la transformación real de la vida de la gente. Si no, nos vamos a quedar en la formalidad, vamos a tener justicia de papel, pero no una justicia real.
Una justicia ágil, ¿no? Procesos que duran años,
cuando una persona denuncia a cuando le resuelven después de 10 años, yo insisto, eso ya no es justicia, sino que es una revictimización.
Cuando hay esa posibilidad de interpretar, yo creo que ahí es donde debemos inclinarnos por el más débil.
Sus sentencias hablarán y el pueblo que los eligió los juzgará.
Les digo, no pertenezco a ningún partido. Entonces, el que sea Morena, PAN o PRI, o sea, no me importa. A lo que yo me obligo es a hacer cumplir la Constitución.
Lo vamos a hacer de manera ordenada y además cumpliendo esa expectativa de una justicia pronta y expedita.
Sesiones itinerantes, que cada determinado tiempo podamos ir a las comunidades de diferentes regiones de nuestro país a sesionar.
Yo invito a la sociedad a ser crítica, sí, critiquen, juzguen, pero que se nos juzgue a partir de nuestras sentencias.
No nos debemos ni al Ejecutivo, no nos debemos al Legislativo, no nos debemos a nadie más que a la ciudadanía.
Que se vuelva a reconciliar y a redignificar a los jueces con el pueblo de México.
Que van a tener una corte comprometida con el pueblo, comprometida con la autonomía, con la independencia y con la justicia.
Pues muchísimas gracias a nuestros compañeros Salvador, a Armando, a Gil Molina, por supuesto a ti Luis, por coordinar este titánico esfuerzo. Ya entraremos en los detalles, si te parece bien, después de nuestro enlace con Gil. Seguramente ustedes también tienen apuntes importantes de lo que acabamos de escuchar. Antes, Gilberto Molina, cuéntanos qué estás viendo, qué es lo que sigue en la agenda de esta noche. Adelante, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Luisa, Laura, Luisa Méndez, Fabricio. Muy buenas noches, nos encontramos ahora al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi compañero Armando Gama nos cede este bastón periodístico para pues ingresar al máximo tribunal del país, donde se tenía previsto que a las 9:30 horas se abrieran de manera simbólica las puertas de esta nueva Suprema Corte de Justicia en esta etapa histórica que estamos viviendo, pues nosotros los mexicanos y por supuesto el público y la señal de Canal 11. Esto se ha retrasado ya algunos minutos, por lo cual estamos calculando que después de la noche se lleva a cabo esta ceremonia, Luisa, y la expectativa es si acompaña a los nuevos y a las nuevas ministras la presidenta de la República. Porque después, que será, yo calculo, de por ahí de las 11 de la noche, se tiene prevista la sesión solemne de la instalación de la nueva Corte de Justicia de la Nación, donde estará la titular del Poder Ejecutivo y también los titulares del Congreso de la Unión en esta sesión solemne. Después, porque la actividad aquí no para, en el máximo tribunal del país se tiene prevista una sesión donde se instalará también este nuevo órgano de administración judicial, que para efectos prácticos es el que va a administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial y de, por supuesto, de la Suprema Corte. Esto en cuanto a la actividad del día, que calculamos, pues fácilmente estaremos llegando a la madrugada de mañana martes, donde a las 10 de la mañana continúa toda esta actividad, porque a las 10 está prevista también la instalación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que es uno de los órganos creados a partir de la reforma en vigor, la nueva reforma judicial, y de todo ello, Luisa, estamos pendientes las cámaras y el equipo de Canal 11, pues ya en la expectativa de esta apertura simbólica de las puertas de la nueva Corte de Justicia de la Nación. Luisa.
Muchísimas gracias, querido Gil, por el reporte. Si nos lo permites, tomamos entonces ahora el bastón periodístico en esta mesa y regresamos contigo, porque sabemos que tu cobertura seguirá no solo en esta emisión, también en la transmisión de Unidos por las Audiencias y, por supuesto, en Punto de Referencia, que comienza ya en punto de las 10 de la noche. Entonces, seguiremos viéndote y escuchándote. Si te parece, nos vemos más adelante.
Claro que sí, estamos pendientes.
Abrazo, Gil, muchísimas gracias. Pues ahora sí, hemos escuchado un montón de acentos que ha puesto cada una de las integrantes y de los integrantes. Por supuesto, está el tema de los pueblos originarios, ahora escuchábamos la corte itinerante, el tema de corrupción, el tema de despilfarro. Yo metería un montón más, ¿no? Prisión preventiva, que es una de las expectativas. Nepotismo. Bueno, hay varios temas ahí a saber cuál será la postura de cada una y cada uno de ellos. ¿Con qué quisieran empezar? ¿Qué les parece lo más valioso que hemos escuchado el día de hoy?
Pues mira, a mí yo me quedo con algo, ¿no? Hoy, ahorita justo en la entrevista que les da Arístides Rodrigo Guerrero, el ministro, dijo una frase que me pareció muy linda, que se nos juzgue a partir de nuestras sentencias. Y justamente dos de las grandes propuestas de las ministras, Lenia Batres y también de Loreta Ortiz, es el tema de las sentencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezar a trabajar realmente pues, con el tema de las sentencias que sí beneficien a una sociedad en su conjunto y que ponderen el tema de los derechos humanos. Aquí es donde yo quiero recordar a la gente por qué es importante esto. Mira, yo me puse a hacer una revisión de algunos de los casos más mediáticos que llevó la Corte entre el año 2000 y el año 2024. Sentencias donde los ministros se debían a la gente y no lo hicieron sin importar los temas, ¿no? Por ejemplo, durante la administración de Vicente Fox hubo dos muy importantes. Una de ellas fue la sentencia que da para atrás el recurso de apelación que tenía que ver con el halconazo, con la masacre del 68 y con los hechos posteriores al halconazo. Deciden cerrar la causa por genocidio e incluso sientan un precedente que decía que bueno, realmente el tema del genocidio iba a ocurrir por hechos cometidos a partir del 82. Otro de los casos muy importantes fue el tema de la desaparición forzada cometida por militares, al considerar que los militares no debían ser juzgados en el fuero civil, sino en el fuero militar, lo que les dio impunidad total, ¿no? Con Calderón tuvimos dos grandes, me parece, el caso Atenco, que es uno de los más importantes, y el caso de la guardería ABC, donde la Corte, a pesar de reconocer que hubo autoridades involucradas en los hechos, no se atreve a poner por escrito qué autoridades estuvieron coludidas con la negligencia y los actos de corrupción. Y el último fue el caso Tlatlaya, con el presidente Enrique Peña Nieto, que se reconoce en violaciones humanos, pero se deja fuera a los altos mandos también de la sentencia. Entonces, me parece súper relevante todo lo que tiene que ver con la justicia social por eso, porque desde la izquierda se ha defendido esta idea de que, bueno, la justicia no solo tiene que ser útil, sino que tiene que tener un fin que pondere más allá de intereses particulares.
Justo, Fabricio, de repente parece que cuando hablamos de la Corte hablamos justo solo de temas que no necesariamente tocan a la justicia cotidiana, pero Laura lo aterrizó perfectamente. Yo sumaría un montón de otros análisis, ya hablábamos del tema de prisión, podemos hablar del tema de aborto cuando hablamos de derechos de las mujeres y la posibilidad de atraer cualquier caso de cualquiera de nosotras o de nosotros en caso de llegar a una última instancia y que esa resolución además genere un precedente que es una especie de luz, guía para el resto de juzgadoras y juzgadores. Lo hemos visto varias veces con casos de alto perfil en las últimas décadas en nuestro país y que tiene que ver sobre todo con violaciones a debido proceso. Entonces, bueno, lo que pasa ahí es de fundamental importancia para todas y todos. Así que a la vuelta de este primer corte que ahora sí tenemos que hacer, le contamos todo lo que hay y pesa en los hombros de estas y estos integrantes de la Corte, que lo serán a partir de los próximos segundos. Volvemos.
La soberanía se ama y se defiende.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Hay varias frases emblemáticas del día de hoy. Una es sin duda la de Hugo Aguilar, que dijo: sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo. Y justo, Fabricio, es un acento que tú querías hacer. A pesar de ser 2 de cada 10 personas mexicanas, el aparato de autoridad no les ha acompañado ni hecho justicia en realidad en todas estas décadas.
No, en general, digamos, pero también precisamente en la Suprema Corte de Justicia. Hay que retomar, digamos, el dato que daba hace unas semanas Lenia Batres, la ministra, diciendo que de las 56 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que ya se fue, 55 fueron en contra de las comunidades indígenas, usando un artilugio muy particular, que era, si no ha habido consulta indígena, aunque te beneficie la ley que se está expidiendo en el Estado, yo la anulo. Yo la anulo. Y esto es un poco lo que decía Laura. Es decir, por la formalidad, ¿no? Se va en contra del interés general y, en este caso, de las comunidades indígenas. Nada más les digo un poco los temas por Estado para que vean la dimensión de lo que hizo o lo que no hizo la Suprema Corte de Saliente. Fíjense, en derechos político-electorales de las comunidades tanto indígenas como afro-mexicanas, rechazaron, esa Suprema Corte rechazó leyes en Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila, Morelos, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Morelos. En el caso de reformas a leyes educativas, Baja California, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán y Chiapas. Y tres asuntos que eran de vital importancia para las comunidades, rechazó una obligatoriedad del Estado de dar educación superior a las comunidades en Oaxaca, lo rechazó, de el reconocimiento a los afromexicanos en la ley en Veracruz, lo rechazó, y en Chiapas, normas para incorporar a las elecciones las decisiones comunitarias de las comunidades en Chiapas. Entonces, tienes, digamos, un cuadro al final donde por una formalidad acaban perjudicando a las comunidades, tanto indígenas como afromexicanas, y eso habla, digamos, de la llegada de un defensor de pueblos indígenas, de territorios, de agua, etcétera, como Hugo Aguilar Ortiz.
Otra frase, Luis, fue: tengan la confianza de que a partir de hoy vamos a trabajar incansablemente por un nuevo modelo de justicia, una justicia que mire hacia abajo, que destine recursos, esfuerzos y la inteligencia para hacer justicia a todos aquellos que habían quedado excluidos del aparato judicial. Ya hablaban de dos víctimas, mayoritariamente de militares, pueblos originarios. ¿Qué más les dijeron en estas entrevistas?
Sí, yo creo que también ponen el eje y el énfasis en que la justicia no puede ser solo para aquellos que pueden pagarla, ¿no? Y pareciera que se nos olvida que la Suprema Corte de Justicia tuvo ciertos beneficiarios, ¿no? Específicamente me quiero referir al caso de cuando fue ministro Eduardo Medina Mora, ¿no? Que se llamó el proyecto de criterio Medina Mora, que fue permitir que se descongelaran cuentas, ¿no?, a personas que estaban, digamos, en algún proceso, ¿no?, de irregularidad, ¿no? Y además de eso, lo que se hizo público y fue notorio por parte del ministro Aguilar Morales, que tenía en la congeladora estos juicios del empresario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, uh-huh, en donde, bueno, pues tenían escondidos estos proyectos para que no se discutiera la evasión de impuestos. Es decir, ¿qué hubiese pasado si en 2018 no hubiera habido un cambio de gobierno? Si hubiera seguido evadiendo impuestos, no hubiéramos sabido cuál era el nivel de deuda. 74 millones de pesos es la deuda que
54
tiene. 74 mil millones. Millones de pesos, gracias. Y esa deuda, en realidad lo que demuestra es la, digamos, la protección que tenían. ¿Qué dicen los ministros ahora? Que es necesario que todos se reconozca que todos deben de pagar impuestos en este país, ¿no? Pero que la justicia no sea solamente que beneficie a estas personas. Incluso el ministro Aguilar señala, el ministro presidente, que se necesita construir. Él habla de una justicia arriba y una justicia abajo, ¿no? Y él habla de que la justicia de arriba debe seguir los caminos constitucionales que han seguido, pero que no van a tener, digamos, esta facilidad o estos acuerdos por debajo de la mesa con los que se habían beneficiado. Pero también señala que hay que construir mecanismos, él dice, que no existen para impartir una justicia de abajo, campesinos, indígenas. Y ahorita que tú hablabas, por ejemplo, del papel de la Corte en términos de los derechos de las mujeres, hay que recordar el caso de Mariano Azuela, ¿no?, y Sergio Salvador Anguiano en la discusión de la interrupción legal del embarazo, ¿no?, con posicionamientos totalmente en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, eso te habla del tipo de corte que había en este país, pero también te habla, una de las cosas que quedó fuera, que decía la ministra Estela Ríos, es te habla también de un proyecto de nación, de qué tipo de sociedad queremos construir a futuro. Y al mismo tiempo, también abre la puerta a las críticas que ha habido a los integrantes de esta nueva corte por su posible cercanía o la idea de que pudiera no haber independencia. Ellos aseguran que están comprometidos con la independencia, y yo creo que a diferencia de los políticos, ellos sí están obligados constitucionalmente, ¿no?, a cumplir con esa independencia, porque así está establecida en la Constitución.
En este primer día, digamos, de actividades oficial, yo vi algunos símbolos, unos súper obvios, como la entrega del bastón de mando. Ya lo vimos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo vimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo vemos ahora con las y los integrantes de la Corte. Pero hubo otros no tan evidentes. Por ejemplo, sus equipos de prensa mandaron sus discursos en diferentes lenguas originarias, lo cual es inédito, digamos, ¿no? Esto lo traigo a colación porque uno de los datos como de injusticia del sistema actual es, por ejemplo, y lo denunciaba la Comisión de Derechos Humanos, que la mayoría de las personas que hablan una lengua originaria no tuvieron una persona traductora, un traductor a la hora de enfrentar a la justicia, y por eso hay muchas personas en prisión que en estricto sentido no tendrían que estarlo porque se violó su debido proceso, ¿no? Entonces, es decir, estos gestos sí nos hablan por lo menos de una voluntad en primera instancia. Pero hace rato decías, Fabricio, así como la llegada de mujeres no siempre se traduce automáticamente en políticas feministas, ¿la llegada de personas indígenas se va a traducir automáticamente en justicia social o qué tendría que pasar para que se vuelva tangible?
Sí, yo por eso hablaba de la trayectoria de Hugo Aguilar Ortiz, es decir, como un defensor, un abogado que ha prestado sus servicios pro bono, gratuitamente, a las comunidades y que ha seguido, digamos, el ataque que hubo, porque no lo puedo llamar de otra manera, de parte de la Suprema Corte a las comunidades indígenas. Hay que recordar, por ejemplo, cuando empiezan a litigar las comunidades de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec, en contra de Mitsubishi por la energía eólica, los ventiladores, porque les arriendan, digamos, las tierras y después no les pagan un peso. Entonces hay una demanda y Mitsubishi dice, bueno, entonces va que se haga una consulta. Entonces hacen una consulta y la Suprema Corte, no obstante que la construcción de estos ventiladores había sido del 2013 y la consulta hasta el 2016, dice que la consulta es válida, ¿no? O sea, ya cuando estaba construido todo. Entonces, estos son el tipo de cosas que la Corte dejó pasar en contra de las comunidades. Y traigo otros dos casos rapidísimos de las tareas de esta nueva Corte. Luis ya decía el asunto de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Yo traería el otro, que también es responsable del Poder Judicial, Ayotzinapa. Hay que recordar que de los 147 acusados durante el sexenio de López Obrador por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, un juez, Samuel Ventura Ramos de Tamaulipas, liberó a 120. Por lo tanto, digamos, es una responsabilidad del nuevo Poder Judicial resolver el caso de Ayotzinapa.
Me parece que otra de las responsabilidades y de las grandes tareas, como dice Fabricio, que tienen, va a ser también el tema presupuestal, ¿no? Ya el tema de ya hablábamos de las sentencias sociales, donde caben perfectamente estos casos, pero el tema presupuestario. ¿Y por qué es importante esto, ¿no? Que exista transparencia, porque no la hubo durante los sexenios anteriores, porque parece que como cada sexenio, a pesar de que eran autónomos, no sé qué es lo que sucedía en las negociaciones, pero había aumentos muy grandes. Miren, de con Fox, por ejemplo, a Calderón hubo un aumento en su sueldo del 16%, pero de Calderón a Peña Nieto hubo un aumento de casi el 30% sin explicación alguna. Recordemos que cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo lo que se dijo, ¿no?, que no podían ganar más que el presidente, a ellos no les importó, hicieron ahí una pequeña modificación en su sueldo, que pequeña fue de 350,000 pesos descarados que se incrementaron durante el sexenio de Peña, pasaron a 297,000 pesos, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea importante que se tendrá, el tema de cómo se transparenta, porque recordemos que las cortes pasadas, los ministros pasados, lo que hacían es que catalogaban como seguridad o secreto nacional sus salarios, sus prestaciones, incluso lo que nosotros pagábamos de sus pensiones vitalicias, porque decían que corrían riesgo, ¿no? A pesar de que también les pagábamos escoltas y camionetas blindadas. Entonces, es interesante.
Y los fideicomisos.
Y seguros médicos.
Los fideicomisos, ¿no? Los iPhones que tenían. Ahora, no todo es color de rosa. Yo también quiero recordarle a la gente que ya se fueron los otros ministros, pero recordemos que se van a ir con pensiones millonarias. Miren, estaba buscando exactamente con qué se van a ir. Se van a ir con un sueldo de 389,000 pesos. Ese va a ser su sueldo durante los primeros 2 años y después va a bajar al 80%. Además de todo, se vienen seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores y van a tener 3 personas a su cargo contratadas de planta con sueldos no menores. Entonces, también hay que ver cómo se maneja desde el interior de la nueva corte todo lo que tiene que ver con la austeridad con la que ellos navegaron durante esta campaña justamente electoral.
En los últimos días escuchamos, por ejemplo, a la ministra Batres hablar de cuánto se ha ahorrado, cuánto se ahorró en estos últimos meses por ajustar su sueldo a la ley, que es no percibir más que la presidenta, ni tampoco en bonos ni remuneraciones extra, pues que pasan un poco más desapercibidas que el salario neto. Y también el propio ministro presidente hablaba, Luis, justo de lo que sea indispensable para la labor de la Corte, no para sus personas, porque, digo, hablando de temas médicos, pasaban por ahí hasta cosas estéticas, ¿no? Entonces, también es importante este primer posicionamiento que él hace sobre los recursos van al servicio, no a la persona.
Sí, justo él aborda en la entrevista que pareciera que la figura del ministro o de la ministra era de un ser intocable, un ser que merecía toda la atención. Eso implicaba un cierto tipo de trato, ¿no? Un cierto tipo de personas que le ayudaran.
Luis, perdón, no podían usar el mismo elevador que el personal. No querían usarlo y había sanciones por usar los elevadores.
Sí, sí.
De hecho, bueno, como nobleza, digamos.
Quien cubría la corte sabe, o quien ha cubierto la corte sabe que hay toda una restricción para poder acercarse a un ministro. Yo hoy en la mañana vi un chacaleo que hicieron al para los que nos ven, un chacaleo es una entrevista callejera a un funcionario,
una banquetera,
al ministro presidente Hugo Aguilar, ¿no? Y le preguntaron cosas y él respondió. Yo hubiese querido ver en un buen momento así a la ministra Norma Piña, ¿no? Pero era muy difícil. La última parte de ella ya fue mucho más cerrada. Pero yo creo que sin duda es un gran reto y es algo histórico que una figura como la del ministro presidente llegue a estar al frente del máximo tribunal, pero también hay un reto, ¿no? Hay una necesidad y una
expectativa
muy alta, porque si vamos a las encuestas, los ciudadanos no confían en los jueces. Hay una deuda histórica de justicia y debe de haber un compromiso por parte de estos ministros y ministras que llegan para justo decir, a ver, había un abuso económico, había un abuso político, había una serie de cosas que no estaban bien al interior de la Corte. Eso se tiene que revertir. Esa es la promesa que hace el ministro Hugo Aguilar. Esa es parte del proyecto por el que 13 millones de personas dijeron sí, ¿no? O sea, venga, votamos y apoyamos esta causa. Y entonces lo que tenemos ahora es un escenario, ¿no?, que se antoja sin duda un reto en donde ellos tendrán que demostrar que son capaces de tener una independencia, como ellos mismos aseguran en la entrevista, que no estén vinculados al poder legislativo o al poder ejecutivo. Y eso se va a ver en los siguientes meses incluso.
Nos quedan 4 minutitos de programa. El recuadro que tiene usted en la parte inferior de su pantalla es justamente la sesión en el Senado. Ya han transcurrido por los posicionamientos el Partido Verde, el PAN, Morena y Movimiento Ciudadano. El PRI, como ya nos reportaba Armando Gama, no está para posicionar una postura, valga la redundancia, del partido. Entonces, quizá acabemos el programa justamente con la imagen de ellas y ellos tomando protesta, pero mientras tanto, bueno, de ser así, les interrumpiré, lo advierto de antemano. Pero de lo contrario, quisiera escuchar en estos últimos 3 minutitos y medio algunas conclusiones. Ha sido un día de seguir un montón de temas, como decías, convergen un informe de gobierno que no se puede desvincular de este proyecto que incluye una reforma, que incluye un cambio en el Poder Judicial, todos estos posicionamientos de diferentes personas, de diferentes partidos políticos, y terminamos esta noche así. ¿Con qué idea dejan a nuestra audiencia el día de hoy?
Pues indiscutiblemente es una corte ciudadana, de eso no hay duda, ¿no? La primera corte por elección popular en nuestro país. Dentro de las propuestas de estos ministros, pues justo está todo lo que tiene que ver con los tres ejes de la justicia social. Entonces, esperemos que se haga justicia en honor a toda la gente que votó por ellos y también que empiece a saldarse esta deuda histórica que hay con la justicia, ¿no? Recordemos que, y era lo que les decía en un principio, ni la autonomía ni los presupuestos millonarios garantizaron efectividad en las sentencias que se impartieron, ni tampoco en el número de sentencias que se impartían, claro, ¿no? Entonces, me parece súper relevante poner mucha atención a eso, que se les juzgue, como ellos dijeron, por las sentencias y que también se empiecen a cumplir otras promesas que puedan ayudar a las víctimas en lugares más comunes como son los juzgados. Recordemos la propuesta de Lenia Bartres, por ejemplo, con el tema de las defensorías públicas de oficio, que esperemos que empiecen a correr lo antes posible.
Sí, sin duda la parte, perdón, Luisa, la parte central, digamos, es esto, ¿no? Es un poder que está electo, que es electo, y que ya no tiene esta dependencia que tenía de poderes fácticos, de gente como Salinas Pliego, los empresarios que se les condonaban los impuestos, los empresarios que siguen contaminando los ríos, como en Sonora, etcétera, y nunca viendo por el interés general, que es algo que se les olvidó que existía, además de la formalidad, que es algo que se llama la patria y que hay que servir como jueces. Estos datos, digamos, de que de cada 100 solo un de cada 100 delitos, perdón, 1.6 llega ante un juez, y del 80% de los sentenciados nunca vio al juez, me parece que tienen que cambiar, y es una buena manera de cambiarlo cambiándole el origen a la cúspide, digamos, del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia.
Un minutito, Luis.
Yo cerraría diciéndoles que les vamos a subir a las redes una nota que por motivos de tiempo ya no alcanzó a salir sobre el patrimonio que preparó Israel Yáñez, a quien no quiero dejar de reconocer, y también al equipo que hace Macio Sarge, la verdad cabe la pena que se esforzara.
Yo hablaba, el patrimonio es las cosas que se quedaron, objetos literalmente que hay en la corte. 30 segundos de prueba
y tanda. Y, es decir, había lavadoras, máquinas de hielo, diablitos, grabadoras de CD que costaron alrededor de 700 mil pesos.
¿Diablitos, dijiste?
Diablitos de carga, ¿no? Que tenían costos muy elevados. Eso es lo que quedó ahí en la corte. Y yo cierro con la idea de una corte itinerante. A mí me gustaría ver una corte en un pueblo, en un municipio. Estoy ansioso de ver eso.
Ya no alcanzamos a ver en esta emisión de Macio Sarge la toma de protesta. Nos dice nuestro reportero Armando Gama que está a minutitos de suceder. Así que quédese en los medios públicos. Ya viene Punto de Referencia y seguramente ahí verá usted la culminación de este protocolo. Muchísimas gracias por su compañía y hasta la próxima.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.